Carlos García Palermo, que por primera vez triunfó en el torneo de ajedrez de la ciudad. Sus anécdotas, esto es una nota de abril del 2019, ¿no? Sus anécdotas con los grandes maestros, el sobre de Korchnoi y los 100 bolsos de cuero de Fischer. Este hombre venció a Bobby Fischer. Mm. Y yo te decía, hablábamos de ajedrez los otros días, que cuando yo era una niña, Garry Kasparov era... y Bobby Fischer, sí, claro, se sentaban, sí, y había transmisiones de ajedrez. ¿Me entendés? Que cada movida de ajedrez tardábamos por ahí, bueno, un día esto, entero.
Ellos, ese enfrentamiento, yo no soy muy consumidor, digamos, pero creo haberlo visto,
sí, claro,
en algún momento. Bueno, era
tremendo.
El Barcelona y el Real.
Sí, pasaban tres días, ganaron fortunas.
Nadal, Federer.
Eran millonarios. Sí. Y vos decías, viste, pasaban al día siguiente, bueno, se retiran y van a venir a jugar dentro de tres días, pues están pensando la jugada. Mm. Buen día, Carlos García Palermo. ¿Cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
No sé si tu edad te permite recordar lo que estamos hablando.
Sí, mi edad me permite recordar todo eso, porque soy bastante más viejo que ustedes, supongo, así que...
No sé, Juan, sí, viejo, tampoco vamos a ponernos a hablar de esas cosas,
sí,
no viene al caso. Pero, ¿te acordás, no? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, decían, bueno, se retiraron los dos contrincantes porque van a venir a mover las fichas en tres días. Tienen tres días para pensar, una locura. ¿Es así?
Bueno, eso sí, antes... suspendían para el día siguiente o para el día designado para la suspendida. Eso se terminó a raíz del progreso de las computadoras.
Del progreso de las computadoras. Te escucho con un poco de dificultad. ¿Vos estás con un teléfono de línea?
No, es un celular.
Ah, bueno, así separás un poco la boca del micrófono, porque por ahí se empapa un poco y no se escucha bien.
¿Ahí está mejor?
Ahí está mejor, sí, sí.
Bueno. Yo te comentaba, antes las partidas se suspendían, sí, a la cuarta hora de juego y se reanudaba al día siguiente, y era todo un tema porque nos pasábamos analizando las posiciones y todo eso. Ahora, como están las computadoras, eso no se hace más.
Mira.
La computadora es muy exacta,
ajá,
y se desvirtúa mucho el juego, así que las partidas terminan en una sola sesión.
Uh-huh.
Por eso, a lo que vos te referís son las suspendidas. Eso se terminó hará, no sé, unos 25 años como mínimo, ¿no?
Ah, estoy muy, muy vieja yo, entonces. Porque me acordaba, porque llamaba la atención, pues, yo era muy niña cuando sucedía lo de Garry Kasparov y lo de Bobby Fischer, ¿no? Y creo que en ese momento el ajedrez cobró una importancia muy grande dentro de lo que era, porque la mayoría de los chicos querían jugar al ajedrez, ¿no? O pensar... En empezar a entenderlo, ¿no? Porque es un juego muy difícil.
Sí, aquí en Argentina el pico de eso fue el fenómeno Fischer en el año, en los años 70, 71 y 72. Se agotaron todos los juegos de ajedrez en todos los libros en las librerías. Se hizo en Buenos Aires en el año 70.
Candidatura de la Ficha Petrosian en el Teatro San Martín en Buenos Aires.
Sí.
Estaba reflejado público. Ajá. Y era el boom Fischer. Y la explicación, poco, fue en parte por la personalidad magnética de Fischer, el carisma de Fischer, y además porque el match Fischer-Pasky era el match de un americano contra,
claro, ruso.
Toda la cultura soviéticos. Entonces, en plena. Ajá.
Ay, se me va la comunicación.
Hola.
A ver si me decías que era el match entre un soviético y un americano, y obviamente estaba teñido de toda la Guerra Fría, ¿no?
Sí, tal cual.
Uh-huh. ¿Vos conociste a Bobby Fischer?
Sí, lo conocí un poco, sí, jugué con él dos veces en simultáneas.
Uh-huh.
Y después tuve un contacto con él por el año 96, más o menos, en la ciudad de La Plata.
Uh-huh.
Y hablamos unas tres horas. En Buenos Aires fue, en realidad, la charla.
Ajá. ¿Ya era un hombre que había pasado mucho tiempo de esto que hablamos de Bobby Fischer y Kasparov, tan famoso?
Sí. En realidad, Bobby Fischer jugó con Spassky. Después
matches
de Kasparov son con Karpov.
Sí.
Son posteriores.
Sí, sí,
los años 80 y principios,
sí,
de los 90.
Sí.
Fischer jugó con Spassky en el año 72.
Uh-huh.
Y mi conversación con él es del año 96.
Ah, un hombre ya mucho más maduro de lo que había sido en aquel entonces. Y ya tampoco existía,
sí,
la Unión Soviética, ¿no?
Exacto, Fischer ya tenía, bueno, Fischer nació en el año 43,
sí.
O sea, estamos en el año 96 en sí. Este momento, uh-huh. Y yo, es la, el momento que yo converso con él, pues se iba a hacer en La Plata uh-huh. un match en una modalidad de juego que había inventado él, que se llamó Fischer Random, uh-huh. que consiste en sortear el orden de las piezas en la primera fila, o sea, en... La discusión, el ajedrez siempre jugamos con la misma posición inicial. Bueno, la idea de Fischer es cambiar esa posición inicial para evitar la preparación, para dinamizar el juego. Y claro. Eso, de eso se trataba el tema. Y en ocasión de ese evento, que al final no se realizó por distintas razones, tuve oportunidad de conversar con él.
Ajá. Y cuando jugaste, como, porque acá en la nota decía que vos no habías vencido. En el marco
sí,
de qué fue?
Yo le gané
Espera. Se nos fue justo.
Él jugó contra 20 jugadores.
Ah.
Yo era uno de los tableros y ahí le gané una partida, o sea, tiene un valor relativo.
Un valor relativo, decís.
Sí, porque ahí quedaba simultáneo jugando contra 20 a la vez, o sea, no sé, creo que tengo otros méritos, por ejemplo, tengo una victoria con el campeón mundial con Carpo, y eso fue mano a mano, eso sí puedo decir, eso sí me da mucho más orgullo, pero bueno,
¿sabes qué? Vamos a tratar de volver a llamarte porque tenemos una deficiencia en la comunicación bastante grande, y la verdad la mitad de las apreciaciones se nos escapan y no se puede mantener un diálogo así. 12 horas 28 minutos, estamos aquí en Estación Marina 101.9, por supuesto en 103.5 FM Cielo de la Plata. ¿Y entonces, Albino?
Sobre lo que veníamos hablando
sí,
antes.
Sí, claro, por supuesto, así hacemos una tabla.
Nos quedamos en la...
¿En la qué?
Nos quedamos en esa parte en la que también suele ocurrir que no te dan la respuesta esperada y entonces
eso
te frena.
¿Qué fue lo más grave que te comiste así de decir?
Y me estás poniendo en un aprieto, pero no porque no quiera decirlo, sino porque tengo que recordar, volver. Yo soy generalmente un tipo políticamente correcto, salvo cuando me enojo.
Bueno, ahora anda pensando la frase, porque sí. Yo la tengo.
Ok.
Volvemos a la comunicación telefónica, a ver si mejoramos un poquitito con nuestro amigo Carlos García Palermo. Carlos, ¿me escuchás?
Sí, te escucho perfectamente.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, porque hay momentos que se nos va. Estábamos hablando que vos decías que lo más importante era haberle ganado a Kasparov, ¿no? ¿Me dijiste? O Karpov.
A Karpov. Digamos, lo más importante que hice en ajedrez debe ser esa partida.
Ajá.
Que fue ganar una partida al campeón del mundo mano a mano. Con Fischer fue en simultánea.
Sí, claro. Acá, y en el tema de Karpov, ¿qué fue? ¿Acá en la Argentina o fuiste al exterior?
Sí, fue en Mar del Plata en el año 82, se hizo un torneo internacional y en ese torneo fue la partida.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 28 años y Karpov tenía 30.
Ajá. Ah, no, era mucha la diferencia que había.
No.
Ajá. ¿Y cómo lo recordás? ¿Era importante para vos en ese momento seguir jugando al ajedrez, seguir participando?
Sí, yo sigo jugando, aunque lo hago fundamentalmente, soy entrenador. Bueno, sí, para mí es un recuerdo muy importante. Y yo actualmente juego y trabajo para la Federación Italiana de Ajedrez.
Uh-huh.
Tengo un cargo en la Federación Italiana de Ajedrez, me ocupo del ajedrez femenino italiano. Y estoy jugando algunos torneos, por ejemplo, ahora en marzo voy a jugar el campeonato mundial por equipos de veteranos.
Uh-huh.
El año pasado con Italia salimos subcampeones mundiales, ganó Estados Unidos, y el año pasado acabo de salir cuarto en el mundial de veteranos, también estuve a punto de ganarlo y no salió. Así que hago las dos cosas, trabajo, doy clases, me ocupo del equipo olímpico femenino italiano y juego algunos torneos.
Tengo un par de preguntas. ¿Cómo te va, Albino? Es mi nombre. ¿Había
Hola.
Alguna diferencia en el estilo de juego? Si es que la hay, viste, qué sé yo, uno que no se ha entendido profesionalmente, nada más que de verlo jugar y a veces animarse a mover alguna ficha en el ajedrez, no tiene la posibilidad de poder analizar el juego. Pero, viste, para ponértelo en términos futbolísticos, uno a veces puede definir la forma de juego de un equipo y compararla con el estilo de juego de otro. En el caso de los grandes ajedrecistas, hablo de Karpov, de Kasparov, de Fischer. ¿Tenían ellos distintos estilos de juego que los diferenciara?
Sí, hay estilos distintos de juego, pero, ¿cómo te puedo decir? Es difícil reconocerlos a priori. O sea, si yo te, si a mí me mostrás 10 partidas de estos jugadores sin saber, sin decirme los nombres, y yo tengo que identificar de quién es cada de quién es cada una de las partidas, puedo llegar a equivocarme. O sea, no hay un signo distintivo que surja directamente de las partidas. Ahora, cuando ves sus partidas, los ves jugar, y si uno siente que hay una personalidad muy particular en cada uno de ellos.
Pero de mínima tenés que ser experto, digamos, como para darte cuenta que tienen estilo propio.
Y bueno, sí, hay que tener un cierto grado de experticia, claro. Sí,
y,
sí.
Y es muy difícil llegar al nivel que ellos llegaron dentro de la maestría, digo, porque la vez pasada estábamos hablando con un chiquito acá que a manera de juego se hace, en él ganó torneos bonaerenses, se hace en un restaurante una partida de ajedrez, si alguien logra vencerlo a él, se lleva la comida gratis. Y en este caso llevaba 15 días invicto, ¿no? Digo, es muy difícil llegar al nivel donde llegaron ellos, es más fácil, es práctica...
Es muy difícil, en un nivel de nivel mundial, el jugador es una suma de cualidades. Ajá. Si no, en niveles más bajos, los demás hacemos algunas cosas bien y otras mal.
Ajá.
Y ellos no son perfectos. Además, bueno, han trabajado mucho, han invertido mucho tiempo, algunos mucho dinero, tienen entrenadores, tienen las computadoras,
claro,
y hacen su mejor esfuerzo. O sea, el nivel de excelencia siempre va a requerir estar a full con algo, ¿no?
Claro.
Y es una suma de cosas, una suma de factores.
¿Quiénes son?
Hay habilidades que son específicamente técnicas, y después hay condiciones físicas y psicológicas,
claro,
y virtudes del competidor, y buena salud, y muchas cosas, y hay muchos jugadores de ajedrez, y bueno, y hay distintas combinaciones de esas virtudes y defectos, y a partir de ahí aparecen las fuerzas ajedrecísticas. O sea, para ser campeón mundial hay que ser verdaderamente casi perfecto en este momento, es muy competitivo.
¿Quiénes son los grandes nombres de la actualidad?
Esa era buena pregunta, yo le quería hacer, porque así como la historia del ajedrez a nosotros,
nos
que no somos expertos,
no,
nos dejó la idea de un Karpov, de un Kasparov,
de un Fischer,
o de Fischer. ¿Quiénes son
los grandes,
los de ahora, digamos?
Bueno, el campeón mundial es noruego y se llama Magnus Carlsen.
Ajá.
El subcampeón es norteamericano de origen italiano y se llama Fabiano Caruana. Y luego, entre los primeros 10, hay un indio, hay otro americano, hay algún ruso, y están creciendo los chinos.
¿Y cómo es esto? ¿Se juegan?
Hay dos chinos entre los primeros 20 jugadores.
¿Se juega un campeonato mundial todos los años o cada qué periodo de tiempo para determinar este ranking?
Sí, ahora está jugándose todos los años.
Ah, mira.
La candidatura, hay un torneo candidatura que elige al desafiante. Los matches son más breves. Antes eran a 24 partidas, ahora es a 12. Y bueno, todo se sigue por internet. Yo, por ejemplo, en este momento estaba siguiendo un torneo que está jugando en Holanda.
Sí.
Donde está jugando los dos, el campeón del mundo y el subcampeón. Se sigue online, en tiempo real, y hasta si uno quiere hay comentarios de
ahora
maestros.
¿Ahora está pasando eso?
En este preciso momento están jugando.
Mira vos, ¿y dónde se lo puede ver? ¿Dónde lo estás viendo?
Eso, y bueno, hay una página que se llama Follow Chess. Follow como
seguir, en inglés.
O sea, con los doble L y doble L final,
sí.
Y Follow Chess. Y allí están los eventos y uno puede ver las partidas que se están jugando.
¿Y vos elegís la partida que querés
ver? No sé, porque yo estoy viendo la partida pelada por los comentarios, porque no me interesan.
Sí.
Pero
te perturban los comentarios.
Bueno,
pero escuchame
una
cosa.
Es una práctica bastante normal entre los ajedrecistas. Se pueden seguir los torneos desde un celular.
Sí.
Estando en cualquier parte.
Sí.
En tiempo real. En mis tiempos, por ejemplo, era ya un escándalo que tu partida la conocieran a los 15 días.
Claro.
Y
claro.
Ahora.
En tiempo real.
Es como están jugando, ¿no?
Claro, tiempo real.
Acá dice live. Acá hay cuatro partidas que estoy viendo live. ¿Cuál es la que están jugando el campeón y el subcampeón?
Bueno, Carlsen, vamos a ver, porque yo ahora saqué la imagen, pero la vamos a poner. hay una partida que está jugando Carlsen contra Artemiev, que creo que es bielorruso.
Sí.
Y si ves el diagrama, es un final de torres. Hay una torre por bando, Carlsen tiene 5 peones y el otro tiene 4 y están jugando esa posición.
Sí, escuchame una cosa, y te hago una pregunta con relación al torneo, porque vos decís hay una especie de campeonato previo, de torneo previo para definir el desafiante del campeón. ¿Acá cómo es? O sea, tenés que atravesar un campeonato o competir para desafiar al campeón del año anterior. O sea, el campeón del año anterior juega la final nada más.
Sí, el campeón del año anterior espera al desafiante.
Claro.
Y se hace un match a 12 partidas. Y el torneo candidatura son unos 12 jugadores que entran por distintas razones. Algunos entran por haber ganado algún torneo, otros porque es el subcampeón anterior, otros porque tienen puntaje ELO.
Que o sea, todos compiten entre ellos. Alto. Todos compiten entre ellos para determinar el desafiante del campeón. El campeón ya tiene asegurada la partida final.
El campeón va a jugar el match final a 12 partidas y el resultado define quién queda campeón mundial.
Sí, 12 partidas, para en términos futboleros, que son 12 partidos.
Son 12 partidas, sí, antes eran 24.
Sí.
Ahora lo han hecho un poco más más ágil, o sea, más rápido.
Sí.
Y si empatan, se define a partidas rápidas. O sea, estas son partidas pensadas, una por día, pero si empatan, juegan a partidas rápidas, a 20 minutos, y siguen empatando, terminan jugando partidas a 5 minutos, lo que nosotros llamábamos ping-pong en la Argentina,
sí.
O se llama blitz, que es la palabra alemana que significa relámpago,
sí.
Ajedrez relámpago. O sea, el campeonato mundial puede definirse por una partida rápida.
La partida rápida es la del relojito que apretás, ¿no?
Sí.
Arrancás con tanto tiempo
y
lo vas contando.
Sí, el reloj se usa aún para las partidas pensadas. Ahora se acaba de jugar el campeonato mundial femenino entre una china y una rusa, y ganó la china por el desempate a partida rápida.
¿Y nunca se enfrentaron, digamos, entre hombres y mujeres en un campeonato mundial?
No, en un campeonato mundial no, pero en la Olimpiada, la Olimpiada, que es el torneo por países,
sí.
Hay, digamos, una sección femenina donde es el campeonato, la Olimpiada femenina, y la otra es abierta, o sea, juegan hombres y mujeres.
¿Y cómo venimos?
El campeonato, vamos a ver, hay un torneo candidatura en el que se jugó en la Argentina, en San Luis, 2008, donde jugó Judith Polgar. Eran un torneo de 8 jugadores para elegir el campeón del mundo en ese momento, que había otro sistema. Bueno, ahí jugó una mujer,
ajá.
Y que es Judith Polgar, que es la mejor jugadora de la historia.
¿De la historia femenina?
Sí.
Ah, en ajedrez femenino. Te hago otra pregunta. ¿Cómo estamos los argentinos a nivel ajedrez? ¿Tenemos campeones? ¿Tenemos gente que pueda destacar? ¿Cómo venimos?
Bueno, entre los primeros 100 jugadores, tengo entendido que ahora hay uno solo, que se llama Sandro Mareco, que creo que está, no sé, puede estar número 70 u 80, la verdad no sé, pero
ajá.
Hay uno solo que está entre los primeros 100, pero hay varios chicos talentosos, grandes maestros jóvenes, que, bueno, de repente podrían escalar, que todavía son jóvenes y,
claro.
Y tienen chances.
¿Y qué le recomendás a alguien que quiera escalar en el ajedrez, por ejemplo? ¿Alguien que sabe que juega bien al ajedrez, que le gusta? Porque imagino que eso debe dar buenos dividendos, buena plata.
Da buen dinero en los primeros niveles mundiales y después es bastante relativo. Depende en qué país uno esté, por ejemplo. No sé, tal vez el campeón de Ecuador gane más plata que el campeón de Moscú, por ejemplo, porque aunque en Moscú se va a jugar un ajedrez mucho más fuerte, o sea que, no sé, bastante relativo lo del dinero, pero hoy en día hay muchos jugadores, es muy difícil ganar premios, y sí, lo que reditúa es hacer cualquier cosa menos jugar, por ejemplo, escribir artículos, dar clases, da más dinero que jugar. Jugar da dinero a los mejores, a los mejores 100, pongamos, o 200, pero después más abajo se hace muy difícil. Y si uno siente que puede jugar bien ajedrez, hay que hacer un esfuerzo, hay que pasar por una etapa obsesiva, hay que poner el alma ahí, hay que poner todo y ver qué pasa.
Claro. Ahora, la pregunta que te iba a hacer, y ya la última, para ir cerrando la nota, para participar del mundial que vos decís que se hace anualmente, ¿qué hay que tener? ¿Una cantidad de puntajes o vos te podés anotar y participás?
No, hay que escalar posiciones, hay un puntaje que se llama Ranking Elo, que es se publica todo el tiempo, que de cada jugador tenemos un cierto ranking, entonces depende de las actuaciones, va subiendo, va bajando, y bueno, hay que clasificar en distintos torneos, o sea, no puede jugar cualquiera, porque la candidatura viene por distintas razones, yo la verdad no estoy, pero suele coincidir con los mejores puntajes ELO, o sea, los que están mejor rankeados.
Ajá, ¿y vos vivís del ajedrez?
Yo vivo del ajedrez, sí.
¿Qué? ¿Enseñás? ¿Cómo es tu vida cotidiana?
Bueno, yo ya te digo, juego algunos torneos. Ajá. Y doy clases, trabajo para la Federación Italiana y alguna vez escribo artículos o hago ese tipo de cosas.
¿Y toda tu vida
tengo algún libro escrito también? Y bueno, y sí, vivo del ajedrez.
Hago
algunas otras cosas, ¿no? Pero el ajedrez.
Bueno, Carlos, te agradezco tiempo y la verdad tus apreciaciones. Hay muchas cosas que se han dado. Los otros días casualmente hablábamos de este enfrentamiento entre y nos acordábamos del escándalo que había sido en esa década del 70, ese enfrentamiento, ¿no? Y justamente...
Sí, Fischer jugó con Spassky y con Petrosian.
Siempre
y el match Fischer-Karpov nunca se jugó porque Karpov resultó desafiante, Fischer no se presentó a jugar.
Exacto.
Escuchame una cosa, si andás por Pinamar...
Sí.
Te vamos a invitar que vengas con nosotros a un restaurante muy lindo. Es hermoso, Juegos. Es hermoso, y no sabes lo bien que se come, pero de verdad, ¿eh?
De verdad, sí.
Hay unos platos extraordinarios, riquísimos.
Tomo la palabra, ¿eh?
Bueno, pero pará, porque tu aporte viene acá. En realidad, ese restaurante tiene un pibe que es un...
De los juegos, una
propuesta. Vos le jugás una partida. Si le ganás la partida, la mesa en la que estás come gratis. Entonces, te traemos disfrazado, nadie va a saber que vos fuiste el que ganó en algún momento partidos de estos que han quedado en la historia, y nosotros ahí pedimos de todo, de entrada, obviamente.
Perfecto.
Sí, claro, pero pedimos para...
Bueno. Igual no está claro que uno le gane a nadie por decreto, porque jugar ajedrez es muy difícil y las partidas
son largas.
Un resultado abierto.
Claro, claro. Claramente. Bueno, muchísimo. Te enviamos un abrazo inmenso y gracias por estar aquí en Estación Marina y FM Cielo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un gusto.
Hasta la próxima. Muy bien. Era Carlos García Palermo, el hombre que triunfó por primera vez en el torneo de ajedrez de la ciudad y que, bueno, con